Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Yo creo que los derechos indígenas no son solo de los indígenas. Que lo que ellos ganen o pierdan, por ejemplo, defendiendo sus territorios, nos va a afectar a todos. Pongamos, por ejemplo, que mañana comienzan a funcionar todas las concesiones que ha dado el gobierno aquí en el Valle. Pues no se van a joder todos los indígenas, ¿eh? El medio ambiente para los no indígenas y para mí va a ser igual. El agua va a estar contaminada para los indígenas y para no igual. Entonces, y sobre todo creo yo que la racionalidad que hay entre los pueblos indígenas, esto de la ayuda mutua, esta de la fraternidad, eso de un otro tipo de relación con la naturaleza, es seria. Y creo que trasladar eso a toda la sociedad nos podría hacer mucho bien. Eso creo que nos pueden enseñar la defensa de los territorios indígenas.
En los últimos 15 años, los pueblos indígenas han sido víctimas del despojo masivo de sus territorios por parte de empresas estatales y multinacionales. Aproximadamente 2 millones de hectáreas de estas tierras están concesionadas para su uso en la minería industrial de alto riesgo, refirió el jurista y conocedor del derecho internacional indígena Francisco López Bárcenas durante su presentación el pasado martes 31 de julio, cuando presentó en la ciudad de Oaxaca su libro La tierra no se vende, la tierra y los territorios de los pueblos indígenas en México. Documento en el que se sistematizan las normas jurídicas existentes en el país para mostrar sus alcances y limitaciones, con un enfoque hacia la defensa de los derechos de las comunidades. Mi nombre es Miriam Flores y está escuchando el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA. Durante los próximos 30 minutos, también compartiremos algunos audios sobre la presentación de la cartografía de proyectos mineros, una investigación que analizó una serie de concesiones mineras en Oaxaca y su zona de influencia. Asimismo, hablaremos sobre la puesta en circulación del boletín Dignidad y Resistencia, una publicación de EDUCA, Oxfam y el Observatorio de Derechos Territoriales. Iniciamos.
Yo quisiera mencionar que este libro para nosotros va a ser una herramienta muy importante, porque de repente en las comunidades se desconocen los derechos que tenemos como pueblo, ¿no? Que tenemos como ciudadanos, como indígenas, como originarios de las comunidades. Entonces, para nosotros va a ser una herramienta importante, porque en ese libro se mencionan diferentes acuerdos, tratados que el gobierno mexicano ha firmado, ¿no? Y que desgraciadamente se le olvida que existen, que están ahí. Entonces, el hecho de que nosotros como pueblo los conozcamos y que hagamos valerlos, ¿no?, es muy importante. Entonces yo quiero agradecerle al licenciado Bárcenas por haber escrito este libro, porque para las comunidades que estamos en lucha, que de repente estamos allá alejados, ¿no?, de las grandes ciudades, donde pues solamente escuchamos lo que dice la televisión, lo que dice la radio, cuando pues desgraciadamente nunca se nos dice la verdad, ¿no?, de las cosas. Entonces es una herramienta súper importante porque nos permite también conocer instancias de gobierno donde nosotros podemos ir a poner una queja, a poner una denuncia ante las violaciones que se nos hacen, ¿no? Y también podemos encontrar si dentro del país se agotan los recursos, ¿no?, donde interponer una denuncia, pues existen otras, ¿no?, a nivel internacional. Entonces sí, sí es una herramienta súper, súper importante, ¿no? Mi comunidad está pues en lucha ya desde hace varios años. Actualmente nosotros decidimos hacer nuestro propio reglamento interno. Este libro también nos da como instrumentos para poder redactar nuestro propio reglamento. Sabemos que son cosas que para una comunidad, para un ejido son importantes, son valiosos, porque pues como decimos, nosotros como pueblo, como indígenas, somos quienes decidimos qué es lo que queremos en nuestras comunidades, si queremos, porque siempre se nos menciona, ¿no?, el desarrollo para las comunidades, pero no se ponen a pensar que ese desarrollo que ellos mencionan, ese desarrollo económico que ellos mencionan, a nosotros como pueblo no nos importa, no nos interesa, porque hemos vivido siempre de lo que tenemos, de nuestros bienes naturales que tenemos en nuestras comunidades, como es el agua, el río, ¿no?, uno de los ríos más importantes que tenemos a nivel estado.
Este libro de La Tierra No Se Vende, pues lo pensé mucho tiempo, y fundamentalmente trata de, como dice ahí, de los territorios indígenas. Como profesionista uno se pregunta siempre sobre cosas que no encuentra, y cuando yo comencé a escuchar de territorios indígenas fue hace como 24 años, en los diálogos de San Andrés Larrainzar entre el ejército zapatista y el gobierno federal. Tuve oportunidad de estar ahí del lado de la asesoría de los zapatistas, y había una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, porque el gobierno estaba dispuesto a negociar muchas cosas menos los territorios. Así lo dijeron los indígenas, así lo dijo Manuel Camacho Solís, así lo dijeron otro representante del gobierno, y a mí me intrigaba mucho. Yo debo confesar, no sabía gran cosa de eso, y me intrigaba por qué el gobierno no quería negociar el asunto del reconocimiento de los territorios. En el 2001, cuando finalmente los acuerdos de San Andrés se incorporan parcialmente a la Constitución, uno de los temas que no se incorporan son los territorios. Y sin embargo, el reclamo de los pueblos indígenas eran los territorios. En este inter de los años, pues la demanda central de los pueblos se ha vuelto territorios. Si uno lee la prensa en estos días de las elecciones por acá, los pueblos lo único que quieren es que les reconozcan sus territorios. O lo central que quieren es que les reconozcan sus territorios. Ahora el virtual presidente electo ha dicho que va a reconocer los territorios. Y entonces, pues uno se pregunta, ¿y por qué tanto argüende por los territorios? Y entonces me puse a investigar, y bueno, me di cuenta de muchas cosas que pongo en el libro. Una de ellas, la idea de territorio, que es distinta, muy distinta a la de tierra simple. Segundo, que estos territorios pues están muy asediados, muy agredidos, muy amenazados por los planes de desarrollo del gobierno. Es una cosa asombrosa que un gobierno que uno elige de repente se ponga en contra de los que lo eligieron, o en contra de los derechos de quienes lo eligieron. Y lo que ha hecho el gobierno en las últimas décadas es aprobar leyes que permitan a las empresas agredir a los territorios. Es decir, los espacios que los pueblos necesitan para seguir viviendo como pueblos están siendo muy asediados por esto que se le llaman los megaproyectos: la minería, la apropiación del agua, la apropiación del, de la biodiversidad, la apropiación del conocimiento tradicional, la apropiación incluso de danzas y rituales, pueblos indígenas están muy afectados. Si uno pudiera quedarse ahí nada más con el análisis, pero pues la pregunta es si por qué se están interesando tanto por eso. Cuando comenzó el indigenismo allá por 1940, el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, que era uno de los impulsores, fue uno de los grandes impulsores del indigenismo, dijo muy claramente, el indigenismo es una política de los no indígenas hacia los indígenas para que dejen de ser. Y él habló mucho de cómo los centros de dominio económico, del centro de dominio mestizo, se había concentrado en las cabeceras. En Oaxaca era muy claro, se habían concentrado en las cabeceras de lo que aquí se llaman los distritos. Y desde ahí lo habían desplazado a los pueblos hacia lugares que, según ellos, no tenían ninguna importancia económica. O según explicaba Gonzalo Aguirre Beltrán, no tenían ninguna importancia. Ahora lo que estamos viendo es que esos son los lugares que le importan al capital. ¿Por qué será eso? Uno se pregunta, y yo la respuesta que he encontrado, que pongo en el libro, es que la crisis del capital, del capitalismo, ha llegado a tal grado que está convirtiendo en mercancía cosas que jamás pensamos. Ni la burguesía francesa en el siglo XVIII ni siquiera pensó que pudiera ser. El agua, por ejemplo. Que en nuestro caso, en la Constitución de 1917, quedaron como bienes de la nación. Y por mucho tiempo esto fue así. Sin embargo, ahora con las crisis del capital, asombrosamente el agua se ha vuelto mercancía. Y así muchas cosas, el conocimiento tradicional. ¿De qué está pasando? En este país y en el mundo, porque así están muchos. Entonces, les cuento esto un poco para explicar por qué escribir un libro de territorios indígenas, en donde también hay que decir, en la legislación nacional no hay regulación sobre territorios indígenas. Pero sí hay algunos mecanismos, y es lo que explico en el libro, de cómo el derecho internacional se puede usar internamente para defender los derechos que no están en la legislación. Explico cómo se integra el derecho jurídico mexicano, explico algunas cosas sobre territorios indígenas que hay en el mundo, como por ejemplo lo que decía la compañera Eva, convenio 169, pero también la declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, pero también la jurisprudencia, los precedentes que ha creado, que han emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defendiendo casos o resolviendo casos que algunos países como los Mayagna, pueblo Mayagna de Nicaragua llevó, o como otros pueblos del Ecuador y Perú y Chile que han llevado a la Corte, que son los criterios que se están usando en México para ir a los tribunales. Una cosa importante, creo yo, que está pasando en México con esta cosa de la globalización del derecho, también es que el derecho ya no solo lo hace el Congreso de la Unión ni las Cámaras de Diputados de los Estados. Se está haciendo más a nivel internacional y mucho por los sistemas normativos de los pueblos indígenas.
Acabamos de escuchar las participaciones que tuvieron Francisco López Bárcenas y Eva Castellanos durante la presentación del libro La Tierra No Se Vende, La Tierra y los Territorios de los Pueblos Indígenas en México. Eva Castellanos es originaria de la comunidad costeña de Paso de la Reina. Se ha destacado a lo largo de los últimos 10 años como activista del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, COPUDEVER, agrupación opositora al megaproyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, que para decenas de comunidades supone la pérdida de sus modos de vida. Regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 513-6023.
El colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios y autoridades agrarias y municipales decimos sí a la vida, no a la minería.
Las empresas mineras utilizan el agua de las comunidades que podría destinarse para agricultura, uso doméstico y mucho más. En Ocotlán, el proyecto San José utiliza la cantidad de agua equivalente a 1.500 tinacos por día, mezclándolos con sustancias tóxicas y dañinas para la salud.
¡Ni oro ni plata! ¡La minería mata!
Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo, Arbolito.
Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece.
Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama,
thank you.
El colectivo oaxaqueño, en defensa de los territorios y autoridades agrarias y municipales, decimos sí a la vida, no a la minería.
La presa de Jales es un basurero tóxico de la minería. Representa un peligro permanente para nuestros pueblos. En Ocotlán, al finalizar el proyecto San José, almacenará aproximadamente 2.306 millones de litros de contaminantes.
¡Ni oro ni plata! ¡La minería mata!
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Una investigación que analizó 15 proyectos mineros en Oaxaca y su zona de influencia fue presentada este 1 de agosto por la organización Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, Surco. La cartografía de proyectos mineros pretende ser una herramienta para ubicar con mayor claridad las concesiones mineras y su impacto geográfico. La investigación surgió a base de tejer información proporcionada por la empresa extractiva, así como documentos solicitados a las dependencias federales. La cartografía de proyectos mineros confirma que la empresa minera estadounidense Gold Resource Corp., que tiene como subsidiaria en México a Don David Gold México, SADCB, tiene 69.889 hectáreas de tierras concesionadas entre los valles centrales y Sierra Sur de Oaxaca, por medio de 30 títulos. En 25 de estos, son dueños del 100% de las concesiones y las otras 5 las alquila a otras concesionarias. Asimismo, durante la investigación se encontró una serie de inconsistencias en la información oficial.
Pues dejamos como que es muy abierto todavía, o sea, lo que se pone de mapa, de panorama minero, de los mineros, que no es la definitiva, porque no estamos ni siquiera seguros de que sea lo último, porque al ratito encontramos un documento y dice una información adicional, ¿no? Entonces, bueno, esa es la información, y además creo que la intención también, que no se puede armar de todos los proyectos que están en Oaxaca, por lo mismo, ¿no? Que es difícil decir, a ver, ¿cómo armamos el mapa? Porque no tenemos información clara, pero además que estas tres publicaciones puedan servir a que entre todos horas que trabajan en el tema, se puede exigir al gobierno que califique eso, ¿no? Porque ya con eso se señalan muchas inconsistencias y contradicciones entre las mismas dependencias federales, ¿no? O sea, una cosa dice la Secretaría de Economía en su respuesta de solicitudes, otra cosa dice en las capas de cartografía minera, porque ahí dan muchos datos, también los atributos, otra cosa dice en la tarjeta de registro público de minería, y entonces así como... ¿Por qué no te pones de acuerdo tú, gobierno federal, ¿no? En lo que estás publicando? Que entre todos podamos presionar de alguna forma y que tengamos información que nos ayude a avisarle a las comunidades, ¿no? O sea, si es realidad que está activa esa concesión, pues entonces las comunidades van a poder hacer algo. Pero si en la lista de municipios que ponen de la CE está el proyecto, luego los municipios solo señalan a uno, y cuando afecta a otros 5, entonces los otros 5 están así dormidos, ¿no? Porque ya, pues aquí nada pasa. O si es en otro lado donde está el proyecto y está señalándose otro, ¿no? Entonces también eso, esperemos que nos lo respondan bien. Ojalá podamos hacer algo, ¿no?
Ante las fallas de las instituciones que están a cargo de proveer información a los ciudadanos, preguntas como ¿cuál es el papel de las instituciones dedicadas a la transparencia? ¿Qué implicaciones legales o motivaciones sociales tiene señalar un municipio diferente del que ha sido concesionado? ¿A quién beneficia esta desinformación? Son algunas de las principales inquietudes de los investigadores, quienes además afirman que este análisis les deja más dudas que respuestas. La cartografía de proyectos mineros puede ser descargada a través del portal surcooaxaca.org.
Cabe destacar que en los últimos años Oaxaca ha sido objeto de diversas estrategias para la implementación de proyectos mineros. Aunque en el estado se explotaron diferentes yacimientos durante la época colonial y posrevolucionaria, la minería impulsada en la última década es un hecho sin precedentes para los territorios oaxaqueños. Tan solo en el estado se tiene contemplado impulsar 41 proyectos mineros de gran escala que acarrean impactos ambientales irreversibles, así como una serie de violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades por parte de las empresas mineras. Con el objetivo de informar y reunir diferentes voces y experiencias en defensa de la vida en el estado de Oaxaca, surge el Boletín Antiminero Dignidad y Resistencia, el cual cuenta con información detallada sobre la actuación de las empresas, autoridades y grupos de resistencia en el estado. De igual forma, se incluyen testimonios de experiencias de defensa en México y Mesoamérica. Este boletín, editado por Servicios para una Educación Alternativa, AC, también puede descargarse en línea o encontrar su versión impresa en diversos espacios culturales, educativos y organizaciones hermanas en Oaxaca. Hemos llegado al final de este programa, en el cual agradecemos la amabilidad de su atención.
El colectivo oaxaqueño, en defensa de los territorios y autoridades agrarias y municipales, decimos sí a la vida, no a la minería.
Las mineras acaparan mucho territorio y no tienen el consentimiento de nuestras comunidades. Solo Fortuna Silver Mines acapara un territorio equivalente a 10 veces el tamaño de la ciudad de Oaxaca.
¡Ni oro ni plata! ¡La minería mata!
Espacio Social es una producción de Servicios para una Educación Alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.